Cuando será ese día de aquella feliz mañana que nos lleven a los dos el matecito a la cama. Cuando mi vida, cuando. Cuando una y dos me andan queriendo y no sé con cuál quedarme.
Bueno, estamos rodeados de bailarines y de realizadores.
¡Qué envidia! Sana, pero qué envidia me dan los bailarines.
Sana más o menos. La tuya sana, la mía no sé si es sana. Bueno, empiezo por mi derecha. Empiezo por Silvia Servini, por la profe.
Buenos días, ¿Cómo estás? Todos están a tiempo de aprender a bailar siempre, aviso.
¿Vos decís?
Así que ninguna envidia. Sí, lo digo y lo hago.
Bueno.
Un poquito más allá, un ex bailarín. No, ex no, es bailarín. Emiliano Servini.
¿Cómo te va, Cholo?
Buen día. ¿Qué haces?
Hola a todos. Hola.
Consagración de Cosquín 2018.
Sí, ya estamos.
Vas como prócer.
Sí, ya voy como acomodado.
¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Contento acá, en familia. Y siempre feliz de venir a Buenos Aires. Y raro porque le vengo a ver a mi vieja a Buenos Aires. Siempre me iba a Chilecito a verla, ahora vengo a la gran capital a verla, a la vieja.
¿Dónde está el Ballet Folclórico? ¿Dónde opera?
El Ballet Folclórico Nacional en este momento ensaya en México 564.
¿Dónde era?
Donde era la antigua Biblioteca Nacional, ese edificio hermosísimo, maravilloso. Y en este momento, ayer y hoy estamos ensayando en Parque Centenario, de paso el chivo, porque tenemos un espectáculo.
Uy, qué lindo. ¿Y lo pueden ver?
Sí, por supuesto. Tenemos un espectáculo que se llama Memoria y Futuro, que está viernes, sábado y domingo, a las 20 horas.
O sea que en México es la sede
del ballet. La sede del ballet, donde están las oficinas,
todo.
El vestuario, los técnicos, utilería, todo.
¿Tienen modistos?
Sí, tenemos un equipo de trabajo, realizadores, diseñadores, todo el lavado, el arreglo de las prendas se hace ahí.
Bueno, ¿está Guillermo Cantero? ¿Cómo estás?
Buen día,
compañero de guitarra.
Así es.
Está Lucía Martínez, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto.
Productora de un documental que vamos a hablar ahora.
Gracias.
Y está Luis Maldonado, el director
del documental. Buenos días, ¿qué tal?
El documental, por lo que veo, se llama Danzas Vivas. Presentación del documental con la actuación de los primeros bailarines Silvia y Emiliano Servini. El jueves 7, hoy, a las 19 horas.
Así es.
En la Casa de la Provincia de Córdoba.
Así es.
¿Estás en Callao?
Venimos a presentar este documental que fue un proyecto que nos costó mucho y que también lo disfrutamos mucho. Lo presentamos en el Polo Audiovisual Córdoba y la gente de la Casa de Córdoba en Buenos Aires se enteró del proyecto, bueno, por las redes y porque tenemos un vínculo afectivo con Laura, que le mando un abrazo grande, seguro nos está escuchando. y en el marco de una semana que tiene mucho que ver con la tradición, por la fecha en que estamos, nos hicieron un espacio, y para nosotros venir a presentar un documental que tiene que ver con la danza y con el interior del interior, acá a Corriente y Callao, Callao casi Corriente, uh-huh. para nosotros es súper importante, además mostrar el laburo que tiene que ver no solamente con la danza, con la música, sino ahora también con la imagen, me parece muy completo y buenísimo.
Bueno, ¿quién? Lucía o Luis, ¿quién me cuenta de qué viene el documental?
¿El origen del documental?
El contenido, ¿cuál es la idea fuerza del documental?
Bueno, el documental son 8 capítulos, es una serie documental en realidad, que recorre 8 danzas a lo largo de la provincia de Córdoba, y también estuvimos en Rosario y en San Luis. De hecho, hace unos días, el fin de semana, estuvimos presentando el documental en San Luis, en el marco del encuentro de folclore que se realiza allá. Y esta idea, bueno, surgió hace 3 años con una idea original de Emiliano, que se acercó a nuestra productora, que es Muchas Manos Films, que trabajamos en Córdoba. Hicimos un piloto inicial, después presentamos el proyecto al Polo Audiovisual de Córdoba, ganamos el concurso de producción en el año 2017. Bien. Y en el año 2018, bueno, percibimos el premio con el cual pudimos recorrer el país haciendo los 8 capítulos.
¿Me dijiste cuántas danzas?
8.
¿Cuáles son las danzas?
Luis, ahí las va, el director las va a detallar bien.
Luis.
Bueno, las danzas fueron seleccionadas a partir del repertorio de Emiliano, porque él tiene el repertorio de las danzas nativas, él rescata las danzas nativas, que es uno de los pocos músicos que se encarga de eso hoy en día, así que la idea nuestra era rescatar esas danzas desde la gente, desde cómo las siente la gente, si la gente las vive aún, si las sostiene.
¿Y cuáles son?
Serían la arunguita, la firmeza, los amores, el gato, que es una mezcla, digamos, lo que mostramos entre el tradicional y el cuyano, la jota cordobesa, la chacarera doble, que es distinta a la chacarera tradicional y es menos conocida, y bueno,
la cueca cuyana,
que si bien es muy conocida en la zona de Cuyo, no es tan, digamos, conocida en el resto del país.
Todos los cuyanos, viste, son medio canutos, lo tienen
claro.
Ahí. Y
claro.
Yo estoy en San Juan ahora y digo, ¿y esto por qué no sale acá?
Sí. No. Hay un resguardo del patrimonio.
Sí,
de
están tan felices ahí, que sí. No tienen ganas tampoco. Decime, Emiliano, ¿y ahora cómo vas a hacer con las cosas que dejaste afuera?
Vamos a ver si ponemos plato o
ganamos. Porque te van a venir los de la Zamba, te van a venir sí, los andinos, te van a venir los del chamamé, te van a venir los de la provincia de Buenos Aires. Si...
Bueno, estuve el fin de semana en Santa Fe y unos changos se han puesto en una guitarrera a tocar unos chamamesazos que yo quedé, bueno, viste, con la arita para arriba, porque la verdad que hay mucha juventud también recreando y volviendo a componer. Eso es impresionante. Lo que intentamos primero, viste, de un proyecto que era muy muy amplio y muy global, el capítulo lo hicimos, nos fuimos en un tren, juntamos a la gente en Cosquín, hicimos bailar a la jota cordobesa, como que bueno, hubo un proyecto más concreto, un presupuesto, y dentro de eso empezar a... Nosotros lo que hacíamos era esto, San Marcos Sierra, che, acá... ¿A qué danza están bailando ahora los chicos? ¿Qué danza tocan? Porque en realidad era un poco reflejar eso. Y acá están bailando la arunguita. ¡Pum! Largamos, íbamos al marco, decimos, che, ¿ustedes saben bailar la arunguita? Al compás de esta arunguita el corazón me ha trampeado. Una niña de ojos arcos más dulce que el volanchao. Y al mirarla yo le digo, devuélveme el corazón. Balanceando la cabeza ella responde que no. Mi santiagueña, canalajita, rosita y guiña del pago la machurita, arunguita chiquitita y arunguita y de mi amor. Y por más que una danza quichua santiagueña, en San Marcos Sierra, en el interior de Córdoba, la bailan...
O sea, tiene mucho rescate este trabajo.
Claro, entonces la gente nos fue diciendo, che, ¿quieren bailar la firmeza o bailan el gato? No, acá estamos bailando la firmeza. Bueno, listo, era un poco eso, por eso de alguna manera Danzas Vivas, porque queríamos ir a cantar algo que la gente estuviera bailando, no ponernos únicamente en el laburo, viste, del antropólogo que va...
Ni antropólogo ni lo que se baila mucho más cerca, claro, sino esas cosas que se pueden perder.
Sí, tampoco que sea claro.
Sí, todavía hay alumnos de firmeza que lo aprendíamos en el colegio.
Claro.
¿Pero eso se dejó o no?
Claro.
Y se dejó y afortunadamente parece que se va a retomar.
Claro.
Ahora con la nueva ley, ¿no? Ojalá. Se dejó, pero a mí lo que me parece fantástico es esto de reconocer las nuevas comunidades que se apropian y lo pasan por los cuerpos actuales a aquella memoria. A mí eso me parece fantástico. Él me contaba que en una peña dice, ¿el cuándo? Ni yo quiero bailar el cuándo. Y él dice que salieron no sé cuántas parejas a bailar el cuándo. O sea, lograr que se apropien de eso, me parece una
memoria de colegio también, ¿eh?
Claro. O sea, y divertirse bailando el cuándo.
Y un gran trabajo de los maestros, de los profesores, ¿no?
Claro, sí.
De gente que hoy aprende en un nivel académico, en un reducto académico, y lo lleva al taller cultural del barrio, lo lleva a la escuela, en realidad como el caracol lo lleva consigo. Entonces lo va volcando, si suena, quizás empieza a bailar la firmeza, empezaron a bailar cuatro, y otros que les gustó por los gestos, por la forma, por lo diferente, le empezaron a copiar, y eso también tiene lo empírico del folclore, que se transmite medio así, porque sí, ¿quién es el dueño de cómo se ceba el mate o el maestro? Nada, no somos todos, ninguno, ¿viste? Entonces en las danzas,
y el, yo lo que recuerdo mucho chico es la cuestión social que te daba.
Totalmente.
Bailar, aprender, grande, chico, compartir, era como una,
eso es social, es familiar, es intergeneracional. Totalmente de acuerdo, Chico.
Nosotros en casa acá está la directora del Ballet Nacional, pero es mi mami, ¿viste? O sea, es mi mamá. Y nosotros en casa, y hoy que no vivimos todos en la misma casa, pero que sí tenemos un vínculo familiar como todos, muy muy estrecho, en casa hacíamos la comida, escuchábamos las canciones que iban para el ballet, lustrábamos las botas, afinábamos el instrumento que teníamos, porque a veces no había guitarra, pero había una caja chayera o el instrumento que se había olvidado alguno, ¿viste? Lo tanteábamos. Nosotros nos hemos criado también aprendiendo la historia de las vides en Chilecito, cuando vivimos en Chilecito, aprendiendo la historia de las vidalas, de cómo se cría un animal, de cómo se respeta también a la tierra para que,
claro,
para que le dé.
Hablamos de folclore y muchas veces nos quedamos, estoy mirando al realizador, nos quedamos en el baile, en el canto, y el folclore es la comida, los abuelos, los recuerdos, la fiesta, la leyenda, el mito. Es todo.
La cantidad de leyendas que nos han contado para asustarnos ahí en Chilecito, claro. De la Yacurmama, del Miquilo, ¿viste?
Y cada región tiene lo suyo, ¿no?
Y es
en la misma historia, reversionada a su contexto.
El otro día en Rosario presentamos 20 años de ofrenda, que es otro espectáculo, y me grita uno, canta el Miquilo. Yo hacía 20 años lo cantaba, yo hice un gato que se llama el Miquilo, y después vino una nenita de 9 años y me dice, ¿el Miquilo es el mismo que el Pombero?
Ah, y sí, no salga es el duende, siesta.
Mira. Ah, porque a mí me hablan de ese duende, dice.
Yo creo que lo inventaba para poder dormir la siesta.
Claro, totalmente. A mí me quedó el miedo, la costumbre, por eso duermo la siesta. Se dice, no, una excusa.
Pero es cierto. Entonces cuando ahora estuve con, no sé, los tipitos, se le ocurrió grabar. Todos los que van al folclore, lo primero que se tiene que dar cuenta es que el folclore convive. ¿Qué te gusta? El metálico, lo que fuera, porque el folclore no compite con eso, vos sos el folclore.
Totalmente.
Lo tenés adentro, según la región lo tenés. Y después escuchar
mis nietos quieras. Tocan rock. El otro día, dos de mis nietos hicieron malambo electrónico en la computadora. Mira. ¿Y qué le voy a decir? No, eso no se hace.
Sí, tenemos un... Camilo es DJ y hace música electrónica. en la misma habitación donde yo compuse Canillo Flaquita, porque viven en lo que era nuestra casa de niños, y bueno, ahí está también toda la viste, el avance o la tecnología, y bueno, y cada uno va viviendo su experiencia en el mismo paisaje, en el mismo lugar, con el mismo famatina de antes, bueno, pero con la época actual, viste, con el sonido actual.
Luis, es muy complicado. Yo ahora estoy participando ahí en un programa de televisión que tienen que grabar bailes, coreografías, de lo que fuera. ¿Es muy complicado realizar coreografías en imagen?
No es complicado, porque al menos en nuestro caso tuvimos la suerte de que la gente fue completamente generosa en ese sentido. Nosotros realizábamos un trabajo previo de aproximación por teléfono con toda la gente a la que íbamos a entrevistar y con toda la gente a la que se iba a prestar para las imágenes, para las coreografías y todo eso. Emiliano nos ayudaba, nos presentaba a la gente de cada pueblo, más o menos los referentes, y bueno, y ellos tenían toda la onda, ¿no? Y nosotros le decíamos, necesitamos una pareja para bailar La Firmeza, y nos buscaban la pareja, iban todos vestidos.
O sea que no hay bailarín profesional.
Hay
yo creo que no, que profesional de lo que se dice, bueno, que pertenece a un...
A un ballet,
no sé, algo digamos, oficial. Buscamos no. Bueno, en el caso de La Firmeza, al Tito, que está en todas las peñas, viste, del
claro, pero no al que vive de bailar.
No, tratamos de no buscar al que vive de bailar, no. Y tampoco de buscar a la profe, viste, sino que el referente sea uno del público, de la gente común.
Ahora, yo tengo que realizar La Firmeza o lo que fuera. ¿Qué hago? Muestro el todo, porque yo tengo una cámara. ¿Puedo mostrar detalle?
Hacemos las dos cosas. Mostramos el todo y el detalle. Porque el documental se divide en tres partes. La primera, mostramos la danza tal cual es la coreografía según lo que se enseña en la clásica escuela, digamos, de folclore.
Con el cuadrito imaginario a un costado, cosa que vos visualmente también tengas la... ¿Viste lo que hace Ricky también en el programa? Sí. Que pone el cuadro imaginario para que vos tengas las figuras, digamos, del rombo, del zarandeo y
eso. Eso basado en los viejos manuales de cómo se baila, digamos, y los manuales de enseñanza que se daban en las escuelas, que todavía se dan, son los mismos toda la vida. Entonces, basado en eso, la primera parte, la introducción de cada capítulo es sobre una pista de las canciones grabadas por Emiliano, por ejemplo, de La Firmeza, una pareja baila la coreografía de escuela. Después vienen las entrevistas, se habla con la gente acerca de la danza en sí, pero también acerca de qué sienten ellos con respecto a la danza, esa danza clásica en el presente, y si sienten que está viva, etcétera. Luego, al final, vemos cómo la baila la gente según cómo ellos les sale, digamos, porque la bailan en la peña en la que interviene Emiliano.
Tuvimos que hacer 8 peñas también, tuvimos que tomar el esfuerzo de hacer 8 peñas, imagínate lo que nos costó. Claro, porque después a la noche nosotros íbamos todo el día o 2 días y en una de las noches hacíamos la peña donde tocamos la danza que estábamos tratando, pero tocamos toda la noche y ahí, claro. Viste, traen las academias, traen los niños, ya también hay al último alguno que se toma una copita de más y ya baila con 3 o con 4, o sea, un poco también lo que está pasando, porque no todos son formas, viste, quizá también hay mucho del disfrutar, del compartir, y también queríamos tener en el documental el momento del evento donde el cantor, viste, propone y los otros participantes del evento componen el resto del espectáculo, que es lo que nos pasa a nosotros. Un poco lo que nos hizo dar la consagración de Cosquín fue eso, abrir el escenario gigante tan deseado para muchos y decir, bueno, vengan a bailar con nosotros acá arriba, y ahí para mí se produjo el clic, viste, de decir, estamos todos juntos en una misma danza, los cantores y los bailarines.
Decime, Lucía, ¿y cómo se va a difundir esto después? ¿Lo tienen pensado?
Bueno, ahora lo estamos presentando en Córdoba, en San Luis, ahora en Buenos Aires, y si se da en alguna otra ciudad de la provincia. Nuestra idea es que se pueda difundir en canales de televisión, claro, en primera instancia.
¿Tenemos una aproximación con la TV pública?
Sí, tenemos ahí una aproximación también con algún canal de Córdoba, y si se da con alguno de los otros canales de las ciudades en las que estuvimos. Y después que pase ese circuito que esperamos y queremos que no se extienda demasiado, también queremos que sea un producto que se libere y que sea de libre acceso, que esté en YouTube.
Se puede buscarlo en las redes, claro.
Exactamente, y que sea también un material didáctico y pedagógico, si se quiere, ¿no? Abierto con toda la extensión y la apertura que tiene, porque creemos que tiene mucho contenido y mucho material para que sirva para la danza que se está interpretando ahora, contemporánea.
Copias para las escuelas, ¿no?
Exactamente, esa es nuestra idea.
Nos queda mucho por delante.
Sí, claro. Esa es nuestra idea, presentarla y que después, nada, quede liberado al público. Sin costo y totalmente accesible.
Está bueno.
¿Qué vas a cantar?
Lo que usted quiera.
No, lo que quiera. Viniendo de Buenos Aires, pasando pa'l Tucumán. Viniendo de Buenos Aires, pasando pa'l Tucumán, y de bailar esta jota en el barrio de La Broja. Si por pobre me desprecia, busque un rico y cásese. Si el rico no le da nada, búsquelo al pobre otra vez. Aquí se acaba la jota, aquí se acaba el cantar, aquí se acaban los gustos del pasado carnaval.
Muy bueno. La jota cordobesa no tiene nada que ver con la jota que vino a España.
Sí, tiene que ver.
Sí, yo sí. No me acuerdo en el sur, la jota que bailaban los asturianos no tiene nada que ver.
Tiene que ver con... Y lo que pasa es que las cosas van mutando. Viste, yo no tengo nada que ver con mi abuela, mi bisabuela, y sin embargo soy una Cervini. Entonces uno sostiene algo interno, algún eje... Sí. Que lo comunica, o sea que la, aunque la forma la jota es una de las danzas que mayor influencia, acordate Cholo, vos lo sabes mejor que yo, que tenemos muchas influencias, sí, y claro. Hay en algunas danzas predomina una influencia y en otras otra, así como en el bailecito predomina la influencia del originaria, claro. En la jota es una de las danzas, tanto la jota puntana como la jota criolla, como tantas jotas que hay. Predomina la influencia europea.
La jota aragonesa, me acuerdo que estaba,
sí,
de moda en una época.
Bueno, que la bailan bien saltadista, es bien saltadista.
Bueno, claro. Tierra de Córdoba, ellos sí, lo han visto, sí, de chico bailar.
Chicos nos hacían hacer eso porque había, claro, tantas abuelas que
asturianas. Y en Córdoba se baila.
Y en, la grabación la pandereta manda, ¿no? Va marcando, ¿viste? Es como, no sé, como el rallador de la cumbia, ¿eh? Es como que va, ¿viste? Pa, porque es la. Digamos, si bien es un estilo como un valseado, en realidad lo está como mezcladito ahí, ¿viste? Sí, está, sí, como, sí, ¿viste? Está, sí, está medio mezcladito. Yo porque lo estoy tocando con la viola. ¿No trajiste la pandereta?
Sí. ¿De dónde viene el zapateo? Básicamente el del malambo o el de la chacarera, que es el más conocido. ¿De dónde viene? ¿Qué influencia viene?
Yo cada vez estoy más convencida que esto tiene directamente que ver con África.
Con África.
Yo, más allá de que me acuerdo que un amigo nos contaba que estaba en una calle de una ciudad africana y que había un chiquito tocando una latita y él le decía, el Ica, y él le decía, eso es malambo, no, malompo, no, malambo, no, malompo, dice que es tonto, malompo. Estamos diciendo lo mismo, y era el mismo ritmo. Vuelvo a insistir, con todas las mezclas, creo que hay, que es un error querer marcar un solo camino, porque claro, estos son senderos que se van bifurcando y, bueno, se van fusionando.
Hablan de que en la zona de Salavina, cuando bajaron, venían negros y que por allí está el sonido del bombo.
Fundamentalmente yo creo que es el marcar lo patriarcal, las sociedades patriarcales, marcar la comunicación del hombre, el macho, con la tierra, que tiene que ver también con la fecundidad, ¿no? Pero era otra concepción de lo masculino, de lo femenino, de la tierra, pero originariamente creo que eso, para mí el malambo es una comunión de los pies, tanto del hombre como de la mujer, porque hay danzas en donde la mujer ha zapateado, también, como el sereno, como otras danzas que la mujer ha zapateado, en donde se comunica con la tierra directamente.
¿Lo ilustro?
Dale. Sí.
¿Lo bailan o no lo bailan?
Y
Yo sé domar un potro como cualquiera, yo sé domar un potro como cualquiera, y enlazar un novillo en campo afuera, sé pulsar una guitarra y un malambo zapatear, me gusta tomar un trago tranquilo sin molestar. Uso rastra, bombacha, botas y espuela, aunque me llamen paisano, nunca me voy a ofender, al contrario siento orgullo, soy capaz de agradecer, soy santiagueño y grito, soy pamperito.
Bravo, bravo, bravo.
¿Viste que vamos a bailar en la radio? Nunca se ha hecho.
Me encantó.
Bailar por radio, ¿eh?
Contemos que estuvieron bailando a vivo.
La radio, ¿eh? Para ver el baile. Muy bueno.
Che, multifunción, ¿viste? Son los músicos.
Veo.
Lo conozco a Guille hace mucho tiempo y voy a hacer un paréntesis ahora, aprovecho, para invitarlos el sábado en Quilmes, va a estar con él con su grupo, a toda la gente que está escuchando de Quilmes, sobre todo, en la casita de ofrendas, que queda en...
Andrés Baranda y Triunvirato.
Andrés Baranda, estás respirando el bailarín. Andrés Baranda y Triunvirato.
¿Cómo es tu grupo?
No sé, lo yo.
Bueno, mi grupo se llama Sabaderos de la Siesta. Bueno, tenemos más o menos la impronta esta de rescatar
la danza.
Un poco las danzas y bueno, hacer bailar a la gente. Venimos, somos bailarines también. Y bueno, la idea es eso, tratar de disfrutar lo que más que se pueda.
Qué suerte que vuelve la danza, ¿eh?
Sí.
Qué suerte.
Sí. Yo siempre sueño con que un día todos los que bailan salgan a bailar a la calle y yo digo, van a temblar más de 10. Hay sí. que salir a bailar porque es una pacífica y bella revolución.
Viste que en el chamamé ahora ya hay a los lados todo el trabajo. Ahora ya hay dos pistas arriba.
A mí me mató, no me hablé del chamamé de que estoy muerto de amor. Estoy sí. muerto de amor.
Sí,
el otro día bueno, nos pasó algo muy loco que te decía y no paramos de escuchar chamamé desde que salimos de Casilla hasta acá y estoy tarareando todavía chamamé, potro que salta el alambrado de mi guitarra. Estoy muy, muy enamorado de un ritmo que me parece tan universal como el tango, que musicalmente,
en el mensaje... Está terminando la investigación, las pruebas, para que sea patrimonio...
Ojalá que sea. Porque la verdad que, no sé, viste, les pasó el trapo a muchas otras cosas por la libertad, ¿no?
Viene más que ninguna otra danza de una cosmovisión y de un rezo a la mañana... que tenía que ser propiciatorio, y un baile a la tarde en agradecimiento. Entonces está muy enlazado
tan vivo. Sí, es increíble. Yo también.
Estamos lejos nosotros del chamamé, estamos bastante en una tierra más...
El chamamé debe ser de las pocas que vino de abajo hacia arriba, que no tiene, que tiene poco. Si vas a Corrientes, todo es guaraní ahí, ¿viste? Uh-huh. No es tan claro como la samba.
Uh-huh. Es más puro.
Claro, que lo que cruzó de Chile para Cuyo. Esto bueno, es muy puro.
Ojalá, porque la verdad que es un ritmo y es una música tan amable y tan
y es de agarre. ¿La única folclore de agarre es?
No, hay otras de agarre, como ha sido el vals, pero que mucha influencia.
Pero de las pocas,
o la chamarrita.
La jota tiene un momento de vals.
La jota tiene un momento de vals. Pero yo creo que esto que decís vos es una que se mantiene bastante pura. Pura la raíz. Y por eso también la gente se adueña. Para mí es un ritual maravilloso y seductor increíble el chamamé, sí. También sí. Comparto.
Celebración de la vida.
Sí. Así es, así es.
Y toda la comunidad chamamé, cuando vas a empezar a ver...
Y esta cosa, ¿no?, tan pintora del paisaje en el movimiento,
claro,
¿no?
Todo.
Porque tiene esa cosa del agua, ¿no?, de los rebancos y de la furia.
Es verdad.
El chamamé maceta, el chamamé de Tarragó, pero cuando hace el arrastradito... Ese
Y que quedan suspendidos, me impresiona a mí, ¿viste? Como en el aire.
Sí, yo cuando me dicen, ¿querés bailar chamamé? No sé.
Sí, no, tampoco.
No sé.
Mucho respeto.
Hay que muy bien de las rodillas, ¿eh? Porque ayuda.
Sobre todo eso, Luciano.
Sí, muchas gracias, Lucía Martínez y Luis Maldonado, allí los realizadores de aquel lado.
Gracias.
El bailarín Guillermo Cantero.
Muchas gracias.
Músico y guitarrero.
Así es.
Y Servín y hijo.
Muchas gracias, Cholo. Gracias por la invitación.
Bueno, consagrado, y la dejo al final la profe.
Sí, no, gracias a ustedes, y gracias por alegrarnos y construirnos todas las mañanas. No. Me parece un trabajo maravilloso el que hacen y siempre que puedo los escucho. Peleo, discuto con vos por de mi casa, pero me encanta, me encanta, me encanta.
O sea,
me encanta.
Al laburar en la radio siempre te dicen, Iñaki Gabilondo decía, siempre hay que tener en cuenta que del otro lado hay de cualquier cosa que hables gente que sabe muchísimo más que vos, de lo que quieras hablar.
No, pero a mí me gusta.
Entonces, ¿viste?
Me gusta. Lo tengo, la tengo sintonizada ahí.
Y pero esa dinámica de discutir con el de la radio es genial.
Es maravilloso. Es genial. Yo soy de la vieja. Puteado, de la radio. Ahí, ¿viste?
Yo en el auto los puteo.
Sí, en el auto. Estaba un poco para el puche.
Tenía ganas de parar ahora y llamar por teléfono. Bueno,
muchas gracias.
Danzas Vivas. Emiliano y Silvia Servini van a estar en la actuación en la presentación del documental La Casa de Córdoba hoy exactamente a las 19, hoy jueves, en Callao 332.
Libre y gratuito.
Libre y gratuito.
Que va a estar ahí.
Bueno, gracias, che, familia, por lo que hacen, ¿eh?
Muchas gracias.
Custodios de la memoria.
Y hay más familia también que está trabajando por
¿Es cierto que te dedicaste a esto porque eras el patadura de la familia?
¿No? Totalmente. Vos lo vieron bailar a mi hermano o a mi hermana, decía, con razón se hizo músico este.
Isadora, te pones ese nombre, ya te están por eso.
Sí, es un tatuaje eso, no es un tatuaje.
Changuitos de mi pago tienen la piel marrón, los changuitos de mi pago tienen la piel marrón, las rodillas paspaditas y hecho un duende el corazón, las manitos paspaditas y hecho un duende el corazón. La siesta es un lorerío cuando quieren jugar a la pelota descalzo, cancha de tierra y amistad. El joyito baila el gato y el reto vende pan. Duendecitos bailarines, canillas flaquitas. Amalaya, que de grandes no vayan a olvidar, Amalaya, que de grandes no vayan a olvidar, el olor de la jarilla y su madre al amasar, el olor al vaca fresca y su madre al amasar, y que de mi chilecito no vayan a volar, como pájaros soncitos sin saber a dónde van. Ay, como la primavera no se va a adelantar.